Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Instalan mesa de trabajo continua entre representantes de Maduro y Guaidó tras diálogo en Barbados. La ciudad de Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, podría ser azotada por un huracán en los próximos días. Estados Unidos planea redadas migratorias este fin de semana. Y la tenista estadounidense Serena Williams llega a la final de Wimbledon. Hoy es viernes 12 de julio de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Instalan una mesa de trabajo continua entre representantes de Maduro y Guaidó tras la tercera ronda de conversaciones llevada a cabo en Barbados. Tenemos la información con Celia Mendoza.
Este jueves aquí en Barbados, el gobierno interino de Juan Guaidó y los representantes del gobierno en disputa ya han llegado a una mesa de conversaciones de acuerdo al comunicado de prensa establecido por el gobierno de Noruega, en el cual asegura que estas conversaciones serán continuas y expeditas en el marco constitucional de Venezuela y al mismo tiempo ha asegurado que a las partes se les ha dado el tiempo para consultar. Esto es parte del proceso que mantendrán ambas partes en busca de un acuerdo consensuado en los 6 puntos de la agenda, como ha manifestado el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. El presidente en disputa, durante una conferencia de prensa en la que invitó a participar a Héctor Rodríguez, apenas llegó de Barbados, compartieron detalles acerca de estos puntos de la agenda, pero también aseguraron que muchos de los temas que ellos dialogaron no se podrán compartir como parte de los acuerdos que se han establecido entre las partes para proteger estas negociaciones que continúan después de Barbados. Al mismo tiempo, Héctor Rodríguez dijo que es difícil, que tomará tiempo, pero tiene el sentimiento, según él, de que se puede llegar a un acuerdo de paz. Mientras tanto, se espera que se avancen en temas específicos como las elecciones presidenciales, un nuevo CNE y el regreso del chavismo a la Asamblea Nacional, que implicaría el cierre completo de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto de acuerdo al comunicado de Noruega, en el que se habla de un seguimiento bajo los lineamientos constitucionales. Todavía no se ha dicho si hay otra reunión cara a cara en el futuro, pero definitivamente se mantiene esta negociación. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Barbados.
Por otra parte, en el tema relacionado a Venezuela, una ONG venezolana ha denunciado que el exguerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich, presuntamente estaría en Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
En medio de las advertencias del presidente de Colombia, Iván Duque, sobre la denuncia que internacionalmente efectuaría en caso de que algún país esté dando protección al ex guerrillero de las desmovilizadas FARC, alias Jesús Santrich, las probabilidades de que se encuentre en Venezuela, tal y como lo declaró Duque, se avivan. Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundaredes, acudió al Ministerio Público en la capital venezolana para consignar una denuncia en la que sostiene que Santrich habría ingresado en territorio venezolano la semana pasada. Hasta el momento, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no se ha referido a las acusaciones.
A través de La Guajira, del estado Zulia, nosotros estamos en este momento monitoreando a través de nuestra red que existe en varios estados del país, y como la presencia es tan fuerte en territorio venezolano, consideramos que aún estos personajes siguen en territorio venezolano resguardados por quienes hoy ostentan el poder.
En tanto, la Conferencia Episcopal Venezolana, que en varias ocasiones ha manifestado preocupación por la presencia de grupos irregulares en el país ante la crisis que atraviesa la nación, a través de un comunicado leído por el arzobispo Jesús González de Zárate, pidió la celebración de elecciones presidenciales en el menor tiempo posible.
Ante la realidad de un gobierno ilegítimo y fallido, Venezuela clama a gritos un cambio de rumbo, una vuelta a la Constitución. Ese cambio exige la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima.
Los representantes de la Iglesia Católica Venezolana sostienen que algunas de las condiciones indispensables deben ser la elección de un Consejo Nacional Electoral imparcial, la actualización del registro electoral, la posibilidad de que los venezolanos en el exterior puedan votar y la supervisión de organizaciones internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la hiperinflación en Venezuela continúa a pesar de las medidas del gobierno en disputa para contrarrestarla. Tenemos un reporte al respecto desde Caracas con Álvaro Algarra.
La inflación de Venezuela en junio fue 24.8%, con lo cual sigue la tendencia de desaceleración, según la medición de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. La variación interanual estimó es de 445.482%. Para el economista José Toro Jardi, a pesar de los ajustes del gobierno en disputa, la hiperinflación es una de las principales razones del deterioro de la economía.
De manera que estamos enfrentados a una situación devastadora, pero devastadora, además en medio de una situación de escasez tremenda, porque el país no se está produciendo más del 25% de los alimentos que requerimos.
No obstante, el experto mira el futuro con optimismo.
Claro que tiene salvación, pero entendamos que la salvación pasa por un cambio del modelo económico.
El profesor de la Universidad Central de Venezuela, Luis Oliveros, por su parte, dijo que sí es posible salir de la hiperinflación y dio como ejemplo la economía de Brasil.
Llamaron a los economistas, a los mejores economistas del país, se estableció una reforma fiscal creíble donde el gobierno asumió el sacrificio de hacer la reforma fiscal.
Mientras tanto, el Banco Central de Venezuela volvió a divulgar indicadores económicos en mayo tras casi 4 años sin hacerlo y reconoció con cifras equivalentes a las de la Asamblea Nacional que el país está en hiperinflación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, tormenta tropical comienza a azotar el estado de Luisiana.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias.
Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
Podemos decir que hay 3 puntos específicos de esta gira, una de ellas.
Los eventos.
Nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo.
Los personajes.
Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
De lunes a viernes, La Voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. La tormenta tropical Barry comenzó a azotar el estado de Luisiana en el sur de Estados Unidos con fuertes vientos y lluvias. Tenemos detalles con Tony Cano.
La tormenta tropical Barry, que se formó en la costa de Luisiana y amenaza con tocar tierra en forma de huracán con vientos relativamente débiles, pero con lluvias torrenciales que podrían poner a prueba las mejoras que se hicieron para controlar inundaciones en Nueva Orleans después del huracán Katrina hace 14 años, está por llegar. La alcaldesa de Nueva Orleans, Latoya Cantrell, dijo que el sistema de bombeo que drena las calles de la ciudad está funcionando tal como fue diseñado, pero que la tormenta de lento avance podría arrojar agua más rápido de lo que las bombas la puedan drenar. Expresó que el mayor impacto podría sentirse este viernes en la noche y el sábado.
Sin embargo, la ciudad no ordenó desalojos porque la tormenta ya estaba muy cerca y porque no esperaba que se fortaleciera a huracán. Sin embargo, muchos residentes decidieron salir de las poblaciones que están en la trayectoria de la tormenta. Los meteorólogos, por su parte, dijeron que el primer huracán de la temporada en el Atlántico podría golpear la pantanosa punta sureña con posibles lluvias devastadoras que podrían continuar durante horas, mientras los meteorólogos informaron que el área metropolitana de casi 1,3 millones de habitantes sigue en peligro. Tony Cano, Voz de América, Washington.
4 nuevos legisladores demócratas que reportaron condiciones deplorables en centros de detención para migrantes serán centro de atención en una audiencia del Congreso en medio de fuertes tensiones partidistas en torno a las políticas migratorias del presidente Donald Trump. La audiencia del viernes en la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno ocurre en momentos en que numerosas familias, menores de edad y otros migrantes, al entrar desde México, han abrumado las capacidades de las autoridades estadounidenses para alojarlos debidamente. Entre tanto, agentes de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos iniciarán redadas de inmigración el domingo dirigidas a al menos 2.000 indocumentados para quienes han sido emitidas órdenes de deportación. Aunque no fue confirmado por ICE, la Policía de Inmigración, la operación se produce 3 semanas después de que el presidente Donald Trump prometió comenzar a deportar a millones de extranjeros ilegales de Estados Unidos. Tessie Borden, portavoz de la Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles, cree que las redadas comenzarán antes del domingo.
Bueno, nosotros hemos oído de que la administración Trump quiere hacer redadas a partir del domingo. Hemos visto cierta actividad ya desde hoy, así que no estamos simplemente pensando que ellos van a simplemente esperar hasta el domingo. Estamos preparando a nuestra comunidad.
El director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, confirmó que las redadas se llevarán a cabo.
They're absolutely going to happen. There's approximately 1 million people in this country with removal orders.
Absolutamente van a suceder. Hay aproximadamente 1 millón de personas en este país con órdenes de expulsión. Y por supuesto, eso no es lo que ICE perseguirá en esto, pero ese es el grupo de personas que ha estado en la cadena de proceso debido. Un funcionario de ICE dijo a La Voz de América que los totales no están disponibles de inmediato sobre el número de personas que enfrentan órdenes de deportación o que han sido colocadas en proceso de deportación. En el Capitolio, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, calificó las redadas de cruel por la forma en que fueron diseñadas. Entre tanto, en México, las autoridades aseguran que hay resultados del plan que busca disminuir los flujos migratorios. Los detalles con Sara Pablo.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que la reducción en el número de arrestos de indocumentados en Estados Unidos es debido a que ya no se puede cruzar tan fácil por territorio mexicano. El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos informó que la cantidad de migrantes irregulares detenidos por la patrulla fronteriza y de personas consideradas inadmisibles en la frontera con México pasó de 144.278 en mayo a 104.344 en junio, lo que equivale a una disminución de cerca del 28%. El 7 de junio, autoridades mexicanas y estadounidenses firmaron un convenio en el que el gobierno de México se comprometió a disminuir el flujo migratorio. El canciller señaló que ya hay resultados.
Bueno, pues es una reducción porque en México ya no se puede pasar tan fácilmente y la Fiscalía General de la República ha tomado medidas muy eficaces, me parece, respecto a los que son traficantes de personas. Y entonces eso ya cambió y tiene un efecto.
Dijo que no hay problema por la visita que realizará el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a la frontera común con México ante las redadas contra indocumentados que podría iniciar este domingo el gobierno de Donald Trump. Según reportó el diario The New York Times, el canciller Marcelo Ebrard ha señalado que el gobierno mexicano está listo para la defensa de los ciudadanos de su país y, de ser necesario, se trasladará a Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La Cancillería de Guatemala ha advertido que viajar con niños no es una garantía para entrar a Estados Unidos, mientras el presidente Jimmy Morales visitará la Casa Blanca el lunes. Nos informa Eugenia Sagastume.
Una falsa oferta ha sido la causa de que incrementen los casos de niños guatemaltecos que acompañan a sus padres en la travesía de México a Estados Unidos, pese a los casos de menores perdidos, heridos y, en el peor de los casos, fallecidos. El vicecanciller guatemalteco Pablo García explica cómo los traficantes han utilizado esta modalidad para atraer a más personas.
Últimamente han sido más recurrentes y es precisamente por ese engaño. Las personas indican que los llamados coyotes les dicen que para pasar con mayor facilidad lleven un menor. Mejor si tiene un año o dos.
Esas versiones son confirmadas por Amalia Pérez, madre de Briseida y abuela de Denilson, quienes murieron el 23 de junio en la frontera al no soportar las inclemencias de la travesía. Su esposo hizo lo mismo con otro de sus hijos.
Como decían que con los niños pasaban, por eso se iban a ir con uno y uno, para que ellos podían pasar.
Les dijeron que podían pasar más fácilmente.
Sí, es cierto, así se oye, pero no.
Los llamados coyotes lo ofrecen como una oportunidad. Sin embargo, todo se trata de una mentira, según el vicecanciller Pablo García.
El hecho de viajar con menores no significa un pasaporte de entrada al territorio estadounidense. En las entrevistas con las que sí están con vida, nos decían que pues a ellas les engañaron diciendo que si iban con los menores, al llegar a la frontera ellas iban a pasar a Estados Unidos. Eso es mentira.
A través de Twitter, el gobierno anunció que el presidente Jimmy Morales se reunirá el próximo lunes con el mandatario Donald Trump, justamente para tratar temas de seguridad, economía y migración. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y ahora hacemos una pausa y ya regresamos con noticias sobre Nicaragua.
Poder llevarles la información balanceada es nuestra misión y realmente un compromiso que adquirimos con ustedes. Les saluda Gesell Tobías, periodista de La Voz de América.
Nos acompaña en el estudio Gesell. ¿Por qué la urgencia de realizar?
Vamos a hacer contacto con Gesell Tobías.
Esta mañana vimos muchísima participación, sobre todo a primeras horas.
Soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington. Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. El senador estadounidense Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, miembro de más alto rango de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, junto al senador Ted Cruz, republicano por Texas, enviaron una carta al secretario de Estado Mike Pompeo acerca de lo que dijeron son los continuos esfuerzos del presidente nicaragüense Daniel Ortega de silenciar a sus críticos y promover la impunidad de violaciones de derechos humanos. Citando nuevos reportes acerca de la creciente crisis política en Nicaragua, los senadores identificaron una serie de funcionarios gubernamentales, incluyendo el propio presidente Ortega, para que la administración Trump imponga nuevas sanciones establecidas bajo la ley NICA. Y el gobierno de Nicaragua, entre tanto, ha guardado silencio ante la resolución de la OEA sobre la crisis en el país centroamericano, informa Daliana Ocaña.
Silencio total es lo que guarda el gobierno de Nicaragua tras transcurrir 12 días desde que la Organización de Estados Americanos ordenara la creación de una comisión que aporte a una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país. El hecho mantiene preocupados a los sectores opositores que ya expresaron al organismo regional su voluntad de volver a la mesa de negociación. De este modo lo manifestó Mario Arana, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Creo que tenemos que preocuparnos del riesgo más sensible, que es el de que se pudiese dar una suspensión de Nicaragua dentro de la OEA que afecte los flujos de recursos que están, pues, para, a través especialmente del Banco Interamericano de Desarrollo y demás, pues, para financiar al país, pues.
Mientras el integrante de la mesa de negociación por parte del gobierno, diputado Wilfredo Navarro, enumeró las razones por las cuales el gobierno aún no se ha pronunciado.
Bueno, en primer lugar, no puede haber ningún pronunciamiento porque ni siquiera se ha integrado la comisión de la OEA, y además la OEA puede decir lo que quiera, las declaraciones y las resoluciones de la OEA no son vinculantes ante un gobierno soberano como Nicaragua.
En tanto, analistas políticos apuntan a que es urgente conformar esta comisión internacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América, les informa Henry Llanos. La tenista estadounidense y ex número uno del mundo, Serena Williams, está de nuevo al borde de un octavo cetro de Wimbledon y vigésimo cuarto de Grand Slam al avanzar el jueves a la final de All England Club con una victoria de 6-1, 6-2 sobre la checa Barbora Strikova. El sábado, Williams se enfrentará con la rumana Simona Halep, que venció en la otra semifinal a Elina Svitolina por 6-1, 6-3. Será la décima primera final en Wimbledon para Williams y primera para Halep, cuyo único título de Grand Slam se produjo el año pasado en el Abierto de Francia. Williams tiene un récord de 9-1 en su carrera contra Halep. Aún así, la estadounidense de 37 años sabe que ya ha estado en esta situación. En el 2018, su primera campaña de regreso al Tour tras el nacimiento de su hija Olimpia, Williams llegó a las finales en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, pero perdió en ambas ocasiones la oportunidad de llevarse un nuevo título. En categoría varones, Roger Federer sumó el miércoles otro hito monumental al convertirse en el primer hombre en sumar 100 triunfos en individuales en un torneo de Grand Slam para meterse en semifinales de Wimbledon, ronda en la que también llegaron Novak Djokovic y Rafael Nadal. El segundo cabeza de serie superó al japonés Kei Nishikori por 4-6, 6-1, 6-4 y 6-4 y ahora se medirá con Nadal, que en el último partido del día le ganó al estadounidense Sam Querrey por 7-5, 6-2 y 6-2. La victoria de Federer, ocho veces campeón en el All England Club, aseguró un nuevo enfrentamiento con Nadal. El último choque entre ambos en esta cita fue en la final de 2008, cuando el español ganó un maratónico partido a 5 sets. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos las noticias del mundo del espectáculo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
The state of Florida has issued a Category 5 hurricane warning.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana y comenzamos con... Crawl, película en la que un huracán azota el estado de la Florida y una joven ignora las órdenes de evacuación para salvar a su padre.
Haley, are you hurt?
I'm fine.
Después de encontrarlo gravemente herido, ambos quedan atrapados por las inundaciones y son asediados por caimanes gigantescos. En Crawl actúan Kaya Scodelario, Barry Pepper y Ross Anderson, dirigidos por el cineasta francés Alexandre Aja. Un policía que se está recuperando de una cirugía ocular obliga a un conductor de Uber para que lo ayude a atrapar un vendedor de heroína.
They're taking crime for a ride.
Ambos pronto tendrán que hacerle frente a persecuciones y tiroteos en las calles de la ciudad de Los Ángeles. La película se llama Stuber y en ella actúan Kumail Nanjiani y este es él, precisamente hablando de la película.
I thought it was a funny idea to have a big scary cop who's had LASIK who kidnapped.
En Stuber también actúan Dave Bautista, Natalie Morales y Mira Sorvino.
Karate's a way of communicating.
Después de ser atacado por una pandilla de motociclistas, un hombre decide aprender cómo protegerse.
To watch in the comfort of my home.
Con entrenamiento de artes marciales, el joven adquiere una nueva sensación de confianza por primera vez en su vida.
I'm afraid of the dark.
En The Art of Self-Defense trabajan Jesse Eisenberg, Alejandro Nivola e Imogen Poots.
You came to the right place.
Cure sube al escenario en el Hyde Park de Londres en julio de 2018 para ofrecer un conjunto de canciones que celebran 4 décadas de creación musical. La película Aniversario 1978-2018 está dirigida por Tim Pope. The Cure es la banda formada por Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O'Donnell y Reeves Gabrels. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días, América. El cantante R. Kelly ha sido arrestado en Chicago en base a acusaciones de delitos sexuales, informó el jueves un portavoz de la fiscalía. Kelly, de 52 años, fue arrestado el jueves por la noche, dijo el vocero Joseph Fitzpatrick. Añadió que el pliego incluye 13 cargos, incluyendo pornografía infantil, tentación de un menor y obstrucción de justicia. No se dieron más detalles. Es la segunda vez que... este año que Kelly es arrestado en Chicago por acusaciones de abuso sexual. El cantante, cuyo nombre verdadero es Robert Kelly, fue arrestado en febrero y acusado de abuso sexual de 4 mujeres, 3 de las cuales eran menores de edad cuando los presuntos abusos tuvieron lugar. El cantante se declaró inocente de esos cargos y fue dejado en libertad bajo fianza. Luego, el 30 de mayo, la Fiscalía del Condado Cook añadió otros 11 cargos, incluyendo el de una mujer que acusa al cantante de abusar sexualmente de ella cuando era menor de edad. No fue posible de inmediato conseguir comentarios de los abogados de Kelly. El portavoz de Kelly, Fitzpatrick, dijo que todavía no se ha fijado fecha para la comparecencia judicial. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Patrick Deya. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.